5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, especialmente muy buenas tardes a la gente de las Urdes, de Mijas, de Monfragüe. Muy buenas tardes a la gente que está en este momento amenazada por el fuego. Hace 300 años, lo habitual era que una mujer buscara marido, que se buscara esposa, a menos de 10 kilómetros de donde se había nacido. Normalmente, hace 300 años, la gente se casaba entre primos lejanos, primos cuartos. Con la llegada del ferrocarril, la distancia para encontrar pareja se amplió a 19 kilómetros. Pero a pesar de los avances en el transporte, el personal seguía prefiriendo encontrar a su media naranja entre parientes lejanos. Las bodas seguían siendo entre primos, aunque el tren hizo que las bodas normalmente se celebraran entre primos séptimos.
Por favor, le ruego que acepte mi mano. ¿Esa es su respuesta?
Sí, señor.
¿Se está riendo de mí?
No.
¿Me está rechazando?
Estoy segura de que esas consideraciones que le han estado frenando le ayudarán a superarlo.
Hubo que esperar hasta el siglo XX para que todas las bodas no fueran entre parientes, al menos entre parientes conocidos. En estos 300 años, cosa curiosa, las mujeres han migrado más que los hombres. ¿Y cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos todo esto? Pues muy sencillo, lo sabemos analizando el genoma humano. En el interior de cada una de nuestras células hay un libro de instrucciones de cómo somos creados, del color de nuestros ojos, de la densidad de nuestros huesos, de la propensión o no a padecer un cáncer. Esta huella que hay en nuestras células se ha ido depositando ahí a través de los padres, los abuelos, los tatarabuelos, los chornos. Todo eso ha sido como los que nos predece, no me sale ahora. Los que nos estuvieron antes que nosotros, vamos. Los que estuvieron antes que nosotros, nuestros predecesores, pues han ido dejando una huella genética en nosotros. Nuestras células hablan del pasado de nuestra humanidad. Los científicos explican que la humanidad, al menos esta humanidad, la del Homo sapiens, la tuya y la mía, nació hace 300.000 años, en el Valle del Rift, en África. Hace unos 100.000 años, aquellos primeros hombres salieron de África. Pudo ser un grupo, pudo ser no una pareja, porque eso hubiera sido muy difícil. Puede que fueran varios grupos. En cualquier caso, todos descendemos de esos africanos que salieron hace 100.000 años de su continente. Las últimas investigaciones genéticas muestran que si vamos subiendo por nuestro árbol genealógico en 150 generaciones, si subimos 150 generaciones hasta arriba, todos tenemos un mismo padre o un mismo abuelo. Mi abuelo de hace 150 generaciones era también el abuelo de un chino que vive en el interior de China. O mi abuelo también, el abuelo de 150 generaciones, era también el abuelo de un negro que ahora está en Sudáfrica, o de alguien que ahora vive en Australia. Es decir, 150 generaciones para arriba, todos tenemos un pariente común. Dentro de algunas semanas vamos a ser 8.000 millones de personas en el planeta. Y hay, efectivamente, diferencias genéticas entre nosotros. Por ejemplo, los tibetanos tienen menor concentración sanguínea de hemoglobina. Los esquimales, por ejemplo, toleran el frío mejor que otros seres humanos y pueden alimentarse con una dieta solo carnívora sin que eso les traiga problemas. Pero todas esas diferencias son mínimas. Esa diversidad genética es mínima y además está mezclada con diferentes procesos de mestizaje. Por eso lo de que existan razas superiores es una auténtica chorrada. En realidad, entre los hombres no hay razas. Es llamativo que la biología y la genética desmientan lo que nos empeñamos nosotros en afirmar, porque somos todos familia y nos empeñamos en distanciarnos los unos de los otros, considerándolos a aquellos que viven al otro lado del mar o a los que viven al otro lado del barrio como los distintos. Los otros no son totalmente distintos de nosotros, son distintos un poco, pero es que precisamente eso es lo que queremos, porque nuestro narcisismo nos lleva a estar encerrados en una burbuja. No queremos ni oír hablar de los primos lejanos, pero gracias a que hay primos lejanos, gracias a que hay gente un poquito distinta, podemos salir de nuestra burbuja. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Hoy es 15 de julio, operación salida de verano, así que vamos a volver a las carreteras para conocer cómo está el tráfico a esta hora. Varios accidentes complican la circulación en algunos puntos. DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de varios accidentes en Madrid, de salida por la 3 en Perales de Tajuña y otro de salida por la 6 a la altura del Plantío. Otro más en Tarragona por la P7 en Vendellós hacia Castellón. Uno más en Alicante, la 7 en Crevillent hacia Murcia. Y también otro alcance en Toledo por la 5 el Valmojado, dirección a Talavera del La Reina. Al margen de estas retenciones en Madrid, destacamos las salidas de la 1 en Circuito del Jarama y A6 en Las Rozas. En Barcelona, de entrada por la C58 en Moncada y AP7 en Cerdeñola del Vallès en ambos sentidos. En Valencia, de entrada por la CV35 en Burjachot. En Sevilla, de salida por la AP4 en Las Cabezas de San Juan. En Vizcaya, por la AP8 en Basauri y Ortuella en dirección a Cantabria. Y ya en Málaga, complicada la AP7 en Fuengirola, dirección a Málaga capital, y por la A7 en Nueva Andalucía en ambos sentidos. Mucha precaución al volante.
No todo el mundo puede salir de vacaciones. Uno de cada tres españoles se ha visto obligado a cancelarlas o a no programarlas por la subida de precios. Otros muchos recortan sus estancias. De momento, los alojamientos turísticos no lo están notando. Antonio Mayor es propietario de un hotel en la Comunidad Valenciana y nos ha contado en la tarde de COPE que el turismo internacional está salvando las cifras.
La diferencia con los dos últimos años es el turismo internacional, que es el que ha recortado con la fuerza que tenían en el 19, ¿no? El mes de julio, si no pasa nada, haremos cifras mejores que el 19 de volumen, pero hay que restarle los grandes costes que estamos sufriendo, sobrecostes.
16 comunidades están en alerta por altas temperaturas. Según el Instituto Carlos III, en los primeros 3 días de esta ola de calor han fallecido 84 personas en España por el exceso de altas temperaturas. Carla Otero.
La mortalidad por las altísimas temperaturas se ha ido incrementando a medida que han ido pasando los días en esta ola de calor que sigue azotando España. Solo el martes, 41 personas murieron en nuestro país por causas ligadas al calor excesivo. El lunes fueron 18 los fallecidos y el domingo 15. En total, 84 personas han perdido la vida en los 3 primeros días de la ola de calor, con todas las comunidades peninsulares y Baleares en la alerta hoy por temperaturas que superan los 44 grados. Aunque está previsto un cierto alivio de la situación desde este viernes, Sanidad recuerda la importancia de estar hidratados y en lugares climatizados para así prevenir los golpes de calor.
Sigues en la tarde de COPE, en marcha la 13ª etapa del Tour de Francia. Abel Madrigal.
De hecho, no le queda mucho para terminar, solo restan 17 kilómetros para el final, Alberto Arauz.
Y marchan en fuga 6 ciclistas que se van a jugar la victoria de etapa. Son Filippo Ganna, el campeón del mundo de contrarreloj, Matteo Jorgensen, el estadounidense de Movistar, Fred Wright, del Bahrain McLaren, Stefan Kuhn, el suizo de Groupama, Mads Pedersen, ex campeón del mundo del Trek Segafredo, y el canadiense Hugo Ulé. Mancha a 2 minutos y 18 segundos el pelotón donde viaja el maillot amarillo Jonas Vingegaard y el noveno de la general, el mallorquín de Movistar, Enric Mas.
En fútbol, el Barça ha presentado a Rafinha, que llega por algo más de 50 millones de euros. Laporta no ha querido hablar sobre Lewandowski en la presentación del brasileño, aunque ha reconocido que el Bayern todavía no ha respondido a la oferta del FC Barcelona. Donde sí se ha mostrado claro es con una posible venta de Frenkie de Jong.
No es cierto que el club esté obligado a vender a Frenkie de Jong. Lo de que vaya a la gira americana lo decide Xavi, pero tengo entendido que sí viaja.
Mateo Alemany, director de fútbol del club, ha acabado matizando estas palabras y admitiendo que cuentan con de Jong, pero que la normativa de la liga les obliga a dar salida a varios jugadores.
Sigues en la tarde de COPE.
Europa nos ha avisado. Hay que ahorrar energía porque nos falta gas y porque nos puede faltar más gas por la guerra en Ucrania. Rusia, tras el corte de gas a Bulgaria y Polonia, y después de reducir el abastecimiento de Holanda, Alemania y Austria, bueno, puede cortar unilateralmente todo el gas que manda a los países de la Unión Europea. Macron, por ejemplo, ve probable un corte absoluto del gas que nos llega de Rusia. Por eso la Comisión Europea ya está planteando una serie de medidas y Bruselas aconseja poner el aire acondicionado a 25 grados en edificios públicos o en centros comerciales y que la calefacción, cuando llegue el invierno, no pase de los 19 grados. En Alemania ya están apagando semáforos para ahorrar y, bueno, a partir de ahora se abre un camino del que conocemos poco, hacia dónde nos lleva. ¿Hacia dónde nos lleva esta necesidad de gastar menos energía? Esta situación está acompañada de una política de los miembros de la Unión Europea de tener las mayores reservas posibles de gas por lo que pueda pasar. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer la gente en esta situación en la que, bueno, nos pueden faltar fuentes de energía? Fernando Díaz de Bes es nuestro profesor de economía, economía de bolsillo. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, Fernando, primero, ¿qué te parecen las medidas que ya se están tomando? Hasta ahora tenemos fundamentalmente recomendaciones, ¿no? Pero bueno, ya hay recomendaciones bastante serias, como yo decía antes, ¿no? Es decir, poner el aire acondicionado a 25 grados, cuando haya necesidad de calefacción que no esté por encima de los 19 grados. ¿Cómo te parece este primer paso que se ha dado?
Bueno, yo es que coincido con Macron. Cuando estabas diciendo, en la introducción decías, Macron ve probable que Rusia corte el gas.
Tú lo ves probable también.
Es que este es un animal, es que el Vladimir Putin, yo creo que además el factor sorpresa en cualquier contienda es un factor importante, y yo creo que precisamente está dando como la sensación, a pesar de que algunos países de Centro Europa les ha cortado el suministro, va dando la sensación de que vamos a poder contar con parte del gas ruso, y igual este hombre de repente, la noche a la mañana, al momento que más lo necesite Alemania o países de Centro Europa, les corta de cuajo el gas. Es que esta es una posibilidad. Macron lo ve probable, puede realmente suceder, ¿no? Entonces, a partir de aquí, esto es cosa de todos los agentes sociales económicos, de familias, de empresas y de la administración, ¿no? Y tú dirás, oye, pero Alemania ya se está empezando a apagar algunos semáforos para ahorrar. Y uno dirá, bueno, pero escucha, pues unos miles de semáforos de aquí nos viene, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que, por poner un ejemplo, ahora iremos viendo pues medidas que se pueden hacer, porque son muchísimas, en realidad. O sea, pues yo recuerdo, tú no te acordarás, Fernando, yo me acuerdo cuando tenía unos por ahí, yo te diría 1977, 1978,
me acuerdo de perfectamente
la había una campaña, me acuerdo, una campaña de televisión que era el gobierno español, que era un momento que era, estábamos con también la crisis energética, y el eslogan decía, lo que usted puede pagar, España no puede. No sé si tú te acordarás de aquel anuncio.
Perfectamente.
Era un anuncio, me recuerdo, era muy pequeño, tenía, no sé, 9, 10 años. Se me quedó grabado, ¿no? Como decir, oye, lo que usted puede pagar España no puede. ¿Cómo puede ser, no? Pero efectivamente, a lo mejor hay países pues que están pues con esos topajes a las facturas de energía, pero es que luego el país va a tener que absorber los diferenciales, ¿no? Entonces, esto va a ser realmente tarea de todos. Un semáforo, bueno, mira, un semáforo no es la bombilla, es yo creo, la concienciación, ¿no? Cuando tú tomas tu automóvil y pasas por aquel cruce que habitualmente había un semáforo y sabes que ahora está apagado para ahorrar, eso ejerce una fuerza en tu conciencia mayor probablemente que la de cualquier anuncio, ¿no? Te está diciendo, oye, desde la administración estamos apagando semáforos. Tú imagínate, eso es la repercusión luego en tu familia, en casa, ¿no? En tener cuidado en apagar una luz que tú a lo mejor puedes pagar pero tu país no puede. Entonces, realmente todas estas medidas, hay algunas que yo creo que son no tan probablemente, sí, no tan del ahorro
económico, de concienciación, ¿no?
Son con muchas de concienciación. Pero ahora, si quieres, repasamos un poco lo que administración puede hacer, empresas y familias, pues son muchas cosas realmente.
Pues venga, vamos a ver. Hay medidas como la de los semáforos, que es para que caigamos en la cuenta del problema, pero hay otras, supongo, que además de ser de concienciación, son efectivas. ¿Qué se puede hacer, Fernando?
Bueno, para empezar, por ejemplo, iluminación pública. La iluminación pública es una partida de luz en la factura de luz del Estado enorme, enorme. O sea, iluminar todas las calles de un país. Mira, ¿las vamos a mantener apagadas? No, pero se puede racionalizar el horario, ¿no? Una hora antes, una hora después, un alumbrado público. Estamos hablando de, ahí ya no es un semáforo, estamos hablando de miles de calles, ¿no? De todo un país. Las temperaturas máximas y mínimas que hablaban, ¿no? El incentivo al teletrabajo. El teletrabajo, evidentemente, vas a consumir una energía del ordenador y de la conexión, pero comparado con la energía que se va a consumir para un desplazamiento a un puesto de trabajo, es tremendo, ¿no? Fíjate que, no sé, qué inesperada a veces la economía y las ciencias sociales, ¿no? Como la COVID nos dispara un teletrabajo y nos pone en marcha una serie de capacidades que ahora en una crisis energética nos han servido, ¿no? Esto, yo creo que a veces la historia de las sociedades es tan imprevisible, ¿no? Como descubrimos algo que luego en otra situación nos puede venir útiles, nos puede venir útil, ¿no? Iluminación de fachadas, iluminación de luces de Navidad. Es decir, yo creo que hay muchas, muchas tareas que realmente la administración pública puede hacer para que haya un ahorro en la factura energética. Bueno, y luego están los capítulos de empresas y familias.
Bueno, empezamos entonces por el alumbrado público. Además, es curioso, en algunas ciudades de España, en algunos pueblos, es que nos gusta tener mucha, mucha luz, que seguramente no es necesaria. Hay otro sitio donde la iluminación es más tenue. Y me parece que no peligra la seguridad. Bueno, alumbrado público, ¿qué más se puede recortar?
Hay un concepto, algunos oyentes lo conocerán, algunos a lo mejor no, es muy interesante, es lo que se llama el consumo fantasma. No sé si Fernando lo habíais oído hablar.
No, yo no había oído hablar.
El consumo fantasma es algo muy interesante, que es un consumo que tú tienes en casa y crees que no tienes. Pongo un ejemplo. El típico cargador del móvil,
¿sí?,
que tú lo dejas enchufado, pero ya quitas el móvil y dices, bueno, ya lo dejo enchufado para cuando vuelva a poner el móvil. Y piensas que como no está el móvil puesto, aquel cargador no está consumiendo. Pues no es así. Hay muchos, muchos aparatos que aunque estén apagados, están haciendo un pequeño consumo, ¿no? El famoso, por ejemplo, stand-by de un televisor, la típica lucecita roja.
Ah, fíjate.
Tú lo tienes apagado, pero con el mando ya le das y aquello está en stand-by, ¿no? El famoso stand-by de muchísimos aparatos. Ese stand-by consume. Evidentemente consume, ¿no? Entonces, los cálculos que se han hecho solo con apagar o desenchufar electrodomésticos apagados pueden ser un ahorro de un 5%
Total. Bueno, pues un 5% es un dinero, ¿eh?
Es muchísimo, ¿no? Oye, los cambios de bombillas, por ejemplo, halógenas a LED, el sistema LED ahorra entre un 25% y un 80%.
Fíjate. Y luego es una iluminación suave y agradable, la del LED. O sea, quiere decir que es que no pierdes nada.
Es muchísimo. Luego hay estudios interesantísimos de lo que y esto está, son recursos que puedes encontrar en internet, el ranking de tus electrodomésticos, ¿no? Y en casa, ¿qué es lo que más te gasta? Te parece una tontería, pero abrir y cerrar la nevera continuamente, la nevera, el frigorífico, es uno de los electrodomésticos que más consumo de un hogar. Y una nevera abierta más rato de la cuenta durante un mes te puede incrementar entre un 5 y un 10% la factura de tu hogar, ¿no?
Fíjate.
Entonces, claro, tampoco se trata de que nos volvamos todos locos porque podemos acabar, ¿no?
Pero son hábitos, son costumbres que no cuesta trabajo adquirirlas. Hombre, y esto se nota mucho en el bolsillo, ¿eh?
Absolutamente. Economía de guerra, Fernando.
Economía de guerra. Pero además es que son buenas prácticas. O sea, es que no es... fíjate lo de los LED. Me estás hablando de un 25% de ahorro. O sea,
mínimo, ¿eh? Y hay algunos que 80% lo pueden hacer.
O sea, evitar el consumo fantasma y revisar cosas en casa, como dices, ¿no?
O
sea,
sí. Y, por ejemplo, los absurdos de los salvapantallas, ¿no? Tengo el ordenador, el portátil, lo dejo enchufado. Pues mira, para que no se descargue. Y el por si acaso ese te está consumiendo un salva, las empresas, salvapantallas, ya, fotocopiadoras enchufadas cuando ya está fuera de horario oficina para cuando al día siguiente, ajá, la primera fotocopiadora sea automática o sea inmediata, ¿no? Todo esto son medidas que, bueno, yo recuerdo una frase muy bonita de Teresa de Calcuta, preciosa, preciosa, cuando Dominique Lapierre, después de escribir el maravilloso libro de La Ciudad de la Alegría, sí, se va a ver a Teresa de Calcuta y le dice, pero oye, si yo todo lo que puedo hacer es una gota en el océano con la necesidad ya que hay aquí en la India, ¿no? Y Teresa de Calcuta le dijo una frase preciosa, maravillosa, que dijo, mire, lo importante no es cuán grande es esta gota para el océano, lo importante es que el océano echará de menos esta gota si no está, ¿no?
Ya.
Esta era un genio, bueno, realmente, Teresa de Calcuta, diciendo al final cualquier pequeña acción suma, ¿no?
Ajá. Estamos hablando, de mejora de hábitos, pero yo me pregunto, Fernando, si llegará un momento en que se establezcan prohibiciones. O sea, ¿tú crees que se puede establecer, por ejemplo, la obligatoriedad de un cierto teletrabajo para reducir el consumo de gasolina, por ejemplo?
Esa parte la veo más difícil, la veo más complicada. En la administración, sí, porque la decisión puede depender de ellos, pero una organización privada, una empresa, tiene sus propias necesidades organizativas, ¿no? Entonces, hombre, se puede, a lo mejor, exigir un mínimo porcentaje,
sí,
o se puede exigir una obligatoriedad de intentar ponerlo en marcha, pues con los propios representantes de los trabajadores, ya, o incluirlo en una negociación sindical. Pero obligar por artículo 21 a un X por ciento, es que cada empresa es un mundo, Fernando, y las empresas ya necesitan competir y salir adelante, más en un entorno así. Pero bueno, si esto se prolonga,
sí,
podemos acabar viendo situaciones de este tipo donde haya pues algún tipo de prohibiciones o por lo menos de recomendaciones, o incluir en negociaciones
ya
entre agentes sociales elementos para el ahorro energético. Depende de lo que dure este drama en Ucrania y con Rusia.
Tú, por último, das como muy probable un corte absoluto del gas ruso. Pero con medidas de ahorro, ¿es suficiente para afrontar esta situación? Bueno, luego habrá que buscar hidrocarburos en otra parte del mundo,
claro,
¿no? Pero...
Claro. Bueno, es que yo creo que en Alemania lo están diciendo, volver algunas plantas
nucleares,
de electricidad, nucleares, de carbón. Se está volviendo a hablar del carbón. O sea, vendo casa con chimenea, ya vamos a ir así por ahí, ¿no?
Sí,
pero realmente nosotros, porque tenemos menos dependencia, pero en Alemania,
ya,
vamos, están en brainstorming, como se dice vulgarmente, en tormenta de ideas, diciendo, bueno, si este hombre nos corta, ¿qué hacemos?
Bueno, pues me acabas de dar varias ideas, porque ahora que estamos en rebajas, pues yo lo que voy a hacer es comprar un par de jersey, por ejemplo, de cachemir, son caros, pero te garantizan que no pases frío. O sea, hay que ir cambiando hábitos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros y por indicarnos dónde se puede recortar con el consumo de energía. Gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Esta tarde estáis hablando vosotros, la gente, de clavadas. Esa vez que fuiste a un bar y te cobraron un euro por dos hielos, que es lo que le pasó a Fornas. Que ¿hace mucho tiempo de esto, Fornas?
Sí, hace ya unos años. Ya era unos...
No lo ha olvidado, ¿eh?
No.
La clavada se le ha clavado.
Totalmente clavada.
La sigue teniendo clavada, la clavada.
Sigue supurando la herida.
Supurando la herida. ¿Qué dicen nuestros oyentes? ¿Qué clavadas cuentan?
Mira, Fernando, aquí todo era felicidad y brindis hasta que llegó la cuenta.
Hombre, estaba escuchando a mi marido y yo por la radio ahora y nos hemos acordado de una vez que estábamos en la playa, veraneamos en La Manga, y nos ofrecieron al final de la cena una copa de champán, y claro, pues nos lo tomamos así como, ay, qué simpáticos que nos ofrecen una copa de champán, tal, y nosotros, sí, sí, claro, por supuesto. Cuando vimos la cuenta, nos habían clavado 15 euros por cada copa.
Pero
de champán.
Hombre,
o sea,
30
euros más de cena por las copitas.
Ya.
Fíjate.
Eso no tener vergüenza. Yo, de todas maneras, yo es que ya soy muy ordinario, ¿eh?
A ver, ¿tú qué hubieses dicho?
No, yo es que esto me ha pasado, ¿no? Champán, pero ¿quieren tomar algo, un chupito y tal?
Exacto.
Y yo pregunto, ¿es una... vamos, es un,
una invitación de la casa?
¿Es una invitación de la casa? Y si me dicen que no, y por ejemplo te dicen, ¿quiere usted un chupito? Y yo pregunto, ¿es invitación de la casa? Sí. Entonces me dice, ¿qué quiere? Pues quiero un chupito de whisky. Dice, es que eso no está en la invitación de la casa. Entonces no lo traiga.
Totalmente.
Claro.
Pues, ¿entonces dice, para qué me ofrece? No, si no me va a dar nada.
¿Es invitación de la casa o no? Yo ya te digo, voy perdiendo todo tipo de complejo. Pido siempre la carta, pregunto siempre cuánto valen las cosas si no está en la carta y pregunto si es invitación de la casa o no es invitación de la casa.
Pues este oyente, por ejemplo, Fernando, que pregunta ya también hasta la denominación de origen.
Me senté, pedí una cerveza y un aperitivo. Y el aperitivo que pusieron era una anchoa con una loncha de jamón. Y yo pensaba, pues no sé, 5, 6 euros, 7 por estar en la terraza. Me clavaron 13 euracos. Que le dije, digo, pero vamos a ver, ¿de dónde es la anchoa? Porque no, es que el jamón es ibérico. Digo, bueno, será ibérico de cebo. No, ibérico y tal. Y la anchoa es que del Cantábrico. En total, que al final me tocaron 13,50. No me extraña que estuviera la del lado llena, la terraza, y la mía vacía.
Mira, esto, gracias, esto suele ser bastante fiable.
Sí, ¿no? Te tienes que dar cuenta.
No. Bueno, en España tenemos una gran oferta de restauración. Siempre se decía cuando ibas por carretera, párate en el restaurante en el que haya muchos camiones, ¿eh? Porque aquí se come bien. Pues igual, tú vas por la calle y dices, esta terraza está vacía, algo pasará.
Eso es cierto.
Algo pasará. Entonces, ahora 13 euros, ¿eh? Por una
cerveza y una triste anchoa, encima un poquillo de jamón.
13 euros, se pasaron.
Madre mía.
Algunos pueblos, sí.
Bueno, pues sí, esto nos ha dolido, Fernando. Y a mí aún me sigue doliendo mi hielo. Sí. Esto que nos cuenta este oyente debería estar prohibido en España.
Muy buena gente. Pues me la han clavado antes una vez, pero hay una que esa no se me va a olvidar nunca. Fuimos a un restaurante, carete, especial, eso sí, sabía ya que de entrada me la iban a meter. Lo que no me esperaba yo es que me clavaran 7,50 euros por el pan. La camarera muy alegremente se me acercó, me ofreció el pan, yo evidentemente dije que sí, me trajeron el pan. A la hora de ver la cuenta fue cuando me llevé el susto.
Madre mía, 7,50 por el pan.
Si es que el pan es cultura en España, como se dice en mi tierra.
Yo repito, tú te sientas en el restaurante, ¿no?
Vale.
Miras la carta, y si en alguna parte de la carta, de forma visible, no dice servicio de pan 7,50, no hay que pagarlo.
No hay que pagarlo, es que hay que ser como Fernando.
No, yo
estoy aprendiendo mucho esta tarde.
Siempre, tú aprendes.
Siempre, siempre aprendo, siempre.
Mire usted, 7,50, aquí no pone servicio de pan en ningún sitio. Esto, los restaurantes con carta, los bares con, si es una carta de tapa, lo pones en la pizarra, y que además queda muy bonito. Por ejemplo, media de oreja, 3,4 o 3,5. Carne con tomate, que eso es un clásico. Pues carne con tomate, pues ración 5, ración 7 o ración 10. Sí. Yo si veo 10 ración de carne con tomate, igual no la pido.
Claro, como si pones el pan para rebañar luego el plato, 7,50.
Sí, pido una pipa.
Un vaso de agua del grifo.
Bueno, ese es otro tema.
Uy, es verdad, a ver si nos llega alguna historia con eso.
Te sientas a cenar y dime usted. El agua de Madrid, buenísima.
Eso es cierto.
Me traes una jarra de agua. Bueno, ¿para qué? Parece que... No, ¿te acuerdas que esto se reguló?
Sí, claro, ahora te lo tienen que servir.
Una jarra de agua te tiene que servir. Las dificultades... No, es que aquí no ponemos agua del grifo. Que no tenemos jarra. De pronto traigamos un vaso.
Un vaso y lo vas rellenando.
Bueno, clavadas, ¿dónde pueden mandarse las historias de clavadas?
Por supuesto, queremos todas sus historias en el 607-150602.
Hablamos de incendios enseguida. Desgraciadamente tenemos que hablar de incendios.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano sí. Haz planes.
El verano es para celebrar las cosas importantes.
Y las cosas bonitas que tiene la vida.
Para bañarse en el mar, para hacer deporte, para llegar lo más lejos posible.
El verano es para bailar hasta que se ponga el sol.
Para leer, para observar, para pensar, para hacer amigos.
Y por supuesto, cuenta con nosotros. 13. El verano es nuestro.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Náutica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel. Disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En este momento, en esta época del año, la combinación de altas temperaturas tiene consecuencias fatales. La combinación de altas temperaturas y de fuego. Lo estamos viendo en los muchos incendios que hay en este momento activos. Preocupa especialmente Extremadura. En las Urdes son ya más de 5.000 las hectáreas calcinadas y en Casas de Mirabete se encuentra, bueno, el pueblo en una situación muy crítica, aunque de momento no ha llegado el fuego hasta el Parque Nacional de Monfragüe. También en Salamanca hay localidades que están desalojadas, por ejemplo, los vecinos de Moras Verdes y Guadapero. Y además en Galicia tenemos también incendio. Allí hay no solo un incendio, hay 11 incendios, de los cuales 8 siguen activos. No podemos olvidar que hace justo un mes se declaraba el incendio más grave registrado en la historia de Castilla y León. me refiero al incendio de la Sierra de la Culebra. Más de 25.000 hectáreas fueron arrasadas y aunque este incendio está controlado desde el 24 de junio, no se ha extinguido por completo. Las pérdidas económicas ascienden a 76 millones de euros y un mes después las ayudas no llegan. Vamos a hablar con los que están sufriendo las consecuencias de esta catástrofe. Vamos a hablar con los vecinos de la zona. Raúl es vecino de Ferreras de Abajo, donde se evacuó una residencia de ancianos. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, Fernando.
Y Lucas es vecino de Villanueva de Valrojo y presidente de la plataforma vecinal La Culebra No Se Calla. Es una plataforma que se ha creado después del incendio. Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raúl y Lucas, ¿cuál es la situación en este momento de la Sierra de la Culebra, Raúl?
Pues mira, ahora mismo nos encontramos con que día tras día sigue apareciendo reproducciones en diferentes pueblos de la zona quemada, de la zona afectada. Incluso en pueblos en los que no hay reproducciones sigo oliendo muchísimo a humo. Bueno, y la gente está muy nerviosa, no sabe lo que va a pasar con sus negocios, no sabe cuándo llegarán las ayudas que prometen las administraciones. Y a tenor de esta catástrofe, no es por menos que la gente esté pues eso, muy nerviosa y en cierto momento dudando de si van a llegar todas estas ayudas que tanto prometen las administraciones.
Ya, inquietud. Entonces, Lucas, habéis creado esta plataforma que se llama La Culebra No Se Calla. ¿Qué objetivo tiene?
Pues, a ver, el mayor objetivo que hay es ayudar a los vecinos de las zonas afectadas y ser una representación, una voz entre todas las administraciones públicas. Porque se sabe que si no das un poco de voz y no les aprietas un poco, pasan de ti, se olvidan y al final, si estábamos antes un poco olvidados, pues ahora más. Porque se estaba repuntando la zona con el tema de la caza que ya había antes, pero más que nada ahora era el turismo, las casas rurales y demás, pues nos tememos que, como no lleguen ayudas pronto, pues todo esto se olvidará, quedará en el olvido, y vamos, pues muchas casas o lo que negocios que había en los pueblos, pues tendrán que cerrar, desgraciadamente.
Raúl, ¿habéis hecho alguna estimación de las pérdidas, de lo que ha supuesto ese incendio?
No, que me hablabas antes, me gustaría corregir un poco la sí. cifra que viste, 76 millones de euros. Bueno, eso está hecho en cifra a unos estudios que han hecho varios chicos de la Universidad de Salamanca. Ajá. Está hecho es un cálculo que han hecho ellos, no, todavía no es oficial, porque las cifras de las con las que ellos hablan están hechas en base también a una cifra de hectáreas que para nada es la correcta. Es una cifra que ha dado la Junta de Castilla y León, de unas 24.700 hectáreas, si no me equivoco. Es en absoluto, me atrevo a decir que no es cierta, porque solo en algunos municipios afectados, como puede ser Otro de Bodas, Ferrada de Arriba, Villar Ciervos, solo tres municipios hacen casi el total de las hectáreas de las que habla ese estudio. Entonces, de esos 76 millones de los que habla ese estudio, me atrevería a ponerle incluso un cero a la derecha.
Ya, mucho más. Muchísimo más,
sin duda.
Lucas, ¿qué es lo más urgente en este momento? Decías, no llegan las ayudas. ¿Qué tipo de ayudas necesitáis en este momento?
A ver, ahora lo más urgente, efectivamente, son ayudas o lo que han dicho de al ser zona catastrófica. Bueno, pues decían también que el IBI se reduciría a toda la población de las zonas afectadas y demás. Ayudas que decían de la seguridad social también, como bonificar lo que viene siendo la seguridad social para empresas y demás gente que vive aquí. Pero vamos, lo que más imprescindible ahora, y me imagino que estarán con ellos y tendremos que quedar en una reunión para que nos expliquen los técnicos de la reserva, que nos expliquen en qué va a consistir la acción y qué van a llevar a cabo, porque ahora lo que más surge aquí en Villanueva de Valrojo ha quedado un rodal entre Valde de Santa María y Villanueva, y vamos, como nos han comentado bastante gente experta en el tema y en fuegos, que tienen que empezar a talar desde lo que está verde hacia afuera. Y como bien decía Raúl, aquí la alcaldesa ya ha hecho un escrito y demás, porque nos han pasado como lo de
100 o 200 hectáreas que se las han comido y aparecen en blanco sin quemar y están arrasadas literalmente. Entonces ahora lo que más urge es talar todo lo que hay cerca de lo verde para que no se propaguen las plagas. Es lo que más urge. Y en cuanto a las ayudas, pues los primeros damnificados, pues al fin y al cabo, aunque digan que es indirectamente, es directo. Serían en la hostelería y el turismo activo, como puede ser de visitas del lobo y demás, como son las casas rurales también, que vivían del turismo, claro. Directamente.
Raúl, y los que estáis en los pueblos de la Sierra de la Culebra, habéis vuelto a casa, ¿tenéis posibilidad de seguir vuestras actividades normales? Ya supongo que el turismo no, porque la gente no estará yendo por allí. No sé si queda algo cultivado, no sé si quedan las huertas activas. ¿Cuál es la situación de los que habéis vuelto cada uno a su pueblo?
Mira, por ejemplo, ganaderos, nos estamos encontrando con muchos ganaderos de la zona que, aunque estén recibiendo demasiadas ayudas, aunque estén recibiendo alguna ayuda,
sí,
por básicamente donaciones, algunas otras por parte de la Junta de Castilla y León, no les es suficiente. Eso les sirve para, bueno, pues para ganados que igual se encuentran en naves o como pueden ser ovejas tabuladas o vacas. Pero si esas vacas, esas ovejas, esas cabras tienen que pastar, ahora mismo no tienen pastos en los que puedan alimentarse. Lo mismo pasa, por ejemplo, con apicultores. A las abejas las pueden alimentar, pero no disponen del polen necesario que necesitan las abejas. Lo mismo puede pasar, por lo que decía Lucas anteriormente. Se estaba generando un turismo que iba en aumento para avistamiento del lobo, para venir a escuchar y ver la berrea de los ciervos en otoño. Todo ese turismo ahora mismo se ha visto cortado de raíz, y muchos negocios que iban saliendo a flote después de tantos años de crisis, y se estaban haciendo muchas casas rurales, rutas de senderismo, rutas de bicicleta por la sierra. Ahora mismo eso no lo tenemos. Además, tampoco tenemos ahora mismo uno de los pocos ingresos que tenían estos ayuntamientos, que era las entresacas de pinos, de todos los pinos que estaban plantados desde hace ya décadas en la Sierra de la Culebra. Ahora mismo vamos a recibir, los ayuntamientos van a recibir todos esos pinos, que es el dinero de todos esos pinos, pero ¿qué va a pasar después? No hay otro tipo de industria. Ahora mismo también, no sé, había mucha gente que vivía, por ejemplo, de la venta de castañas, de la recolección de castañas, de la recolección de setas, muchísimas setas, unas setas extraordinarias que tampoco vamos a poder, de las que tampoco vamos a poder.
O sea, el problema es el futuro,
que al final van a revertir en el bolsillo de esto que no se lo olvida nadie, esto al final va a revertir en el bolsillo de cada uno de los españoles.
Ya.
Porque es un problema de todos. Al final, los incendios, que muchos, ahí salen muchos pseudoecologistas que se les llena la boca al hablar de cambio climático y todas estas cosas, estos son problemas de verdad. Estos son problemas que existen cada año y de los que tenemos que hablar.
Ya.
De los que tienen que estar cuando abra la puerta, un programa como el suyo, Fernando, o como Televisión Española, las televisiones privadas. Esto es un problema real.
Ya. Pues recogemos esa petición que nos haces. Nosotros, a lo largo de este curso, hemos estado, yo al menos, y Pilar Cienos también, en dos incendios. Y es muy importante
que sean altavoz de todo este problema, porque todos los medios lo hacen.
Y es que además es muy importante estar sobre el terreno, comprender lo que estáis pasando, comprender lo que significa que te desalojen, que estés durmiendo en un polígono, y lo que nos estás contando, Raúl, ¿no? El difícil futuro que se ve. Raúl, Lucas, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo,
Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a
vosotros. Está con nosotros también Abel Barrios, que es profesor de la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad Pontificia de Comillas. Abel, buenas tardes. ¿Abel? Bueno, pues parece que tenemos dificultad con esa conexión. Es que precisamente lo que nos han planteado Raúl y Lucas es que las ayudas iniciales, que son necesarias, esta pobre gente de algo tendrá que vivir durante un cierto tiempo, no son suficientes, porque es que actividades como el cultivo de la tierra, o como tanto la agricultura como la ganadería, en este momento son impensables, porque hay toda una cadena que se ha roto. Es decir, si puedes tener ayuda para el ganado, pero si no tienen que comer, pues no hay manera. Abel Barrios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Pues mira, me he quedado inquieto con lo que me ha contado Raúl y con lo que me ha contado Lucas. ¿Cómo se puede, trabajar para que una sierra como la Sierra de la Culebra vuelva a ser lo que fue?
Bueno, pues yo también estaba escuchando el programa y me he quedado inquieto porque, como bien dicen ellos, esta gente necesita comer ya y el problema es el futuro. El recuperar todo el área quemada, que no es para nada pequeña, de la Sierra de la Culebra, que se ha quemado todo el corazón, el problema es que lleva tiempo y esta gente durante este tiempo necesita vivir. Ya. Y esa es una cuestión obviamente preocupante. Para ello, lo que habría que hacer, por ejemplo, una vez lo que es para recuperar enseguida lo que es la actividad económica de esta gente, sí, aparte de que deberían de empezar a recibir ya ayudas, es empezar, digamos, a acelerar, entre comillas, los procesos naturales de recuperación de lo que es su, en el ya, medio en el que viven.
Muy bien. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, ¿cómo se vuelven a plantar árboles o qué árboles hay que plantar? ¿Cuánto tardan en crecer?
Uf, el tema es complejo porque en un área tan grande hay que dividir el área en unidades ambientales, digamos, por entendernos, en diferentes microecosistemas, porque cada uno tiene sus particularidades. Y lo que hay que hacer es, digamos, acelerar el proceso. Por un lado, a veces ya se está comenzando, los helechos están comenzando a germinar y también las gramíneas, y eso es el primer paso de la revegetación. Pero esto hay que acelerarlo. La gente que tiene pinos necesita repoblar, porque viven de los pinos. O la gente que tenga castaños. El proceso de estas especies no son de crecimiento rápido, ya nos gustaría, son de crecimiento lento.
Sí.
Pero es que no tenemos una fórmula, una varita mágica, para llegar y decir, bueno, pues en dos años ya está aquello a plena producción, como que no hubiera pasado nada.
Ya.
Es más sencillo igual en tema de pastos, pero no queda más remedio que ponerse manos a la obra cuanto antes para recuperar la zona. También hay que dejar zonas naturales, no hay que olvidar que la Sierra de la Culebra tiene, como han dicho, una riqueza en lo que es relacionado con la caza,
sí,
relacionado con el turismo de la fauna salvaje, que es muy importante y que de hecho es una zona ejemplar donde hay un equilibrio en ese sentido muy bien llevado. El dejar zonas naturalizadas para que esta fauna, que también se ha visto afectada, se recupere cuanto antes, al igual que la flora. En ese sentido, la flora autóctona es importante también dejarla, áreas donde la flora autóctona, digamos, campesos anchas, se vaya recuperando a su ritmo, pero que, en fin, aporta luego su bien de forma indirecta a medio y largo plazo a lo que es la sociedad.
¿Cuánto tiempo hace falta para que una sierra como esta de la Culebra vuelva a estar como estaba?
Uf, décadas. Así, en una palabra, décadas. Es una zona predominantemente mediterránea, en el cual tenemos épocas secas como la, y más no es normal lo que estamos viviendo ahora, pero sí, tenemos épocas secas, luego de los inviernos pueden ser más o menos duros y eso limita mucho el crecimiento. No tenemos unas temperaturas medias constantes, una buena humedad, unas precipitaciones muy bien repartidas.
O sea, que no te atreves a hacer un pronóstico.
¿Eh?
No nos das una horquilla de años.
Es que décadas en función del grado de recuperación. Si queremos que un bosque alcance el clima, perfectamente nos podemos ir a muchas décadas. Y igual para empezar a funcionar, por decir una cifra, dos décadas, 20 años, pues 20 años.
Ya.
Para recuperar como antes.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Con que son 20 años, con que hay que ponerse manos a la obra y que hay mucha tarea y que las familias que viven ahí tienen que tener una alternativa, no solo las ayudas, digamos, para sobrevivir, que se trata de...
Tener
una forma estable de vida, claro.
Muy, muy importante en esta recuperación, yo se lo digo a mis alumnos ahí cuando explico mi grado de ingeniería agrícola y agroambiental, el implicar a la población y que
¿Cómo se implica la población?
Por ejemplo, con educación ambiental había que, no solo de la zona, sino de zonas en general a toda la población. La educación ambiental es muy importante y ver que eso es un ecosistema esté en equilibrio. Un equilibrio significa que es algo delicado y que hay que conservarlo.
Pero no tienen una educación. Pero, por ejemplo, en los pueblos se sabía que si el monte no se limpiaba, el incendio estaba garantizado. Eso lo saben en esos pueblos.
Claro, hombre, también hasta cierto punto. No quiero meter el dedo en la llaga, pero, por ejemplo, este caso de la culebra fue se ha visto que es por causas naturales. Pero el año de la pandemia, en el que estuvimos todos metidos en casas, el número de incendios se redujo mucho.
Ya,
eso es porque,
porque muchos son provocados.
Está la mano del hombre mal intencionada o bien intencionada. Quiero decir que a veces uno sin querer está con una máquina trabajando, salta una chispa.
Ya.
Y ante estas condiciones como las que estamos ahora, es que está todo el ideal para que el fuego sea casi explosivo. Bueno, claro. no tenemos que ver la situación que acabas de describir hace unos minutos.
Sí, sí. Educación y educación. Es que lo estamos viendo. Es que fíjate los incendios que hemos repasado en este momento. Las Hurdes, Casas de Mirabete, Parque Nacional de Monfragüe, Moras Verdes y Guadapero, y 8 incendios en Galicia.
O sea, es que es terrible.
Sí. Bueno, pues nos quedamos también con esa cifra. Ojo, que un incendio destroza mucho y hacen falta 20 años, casi una generación, para que una sierra, un monte, un campo vuelva a estar como estaba. Muchas gracias por estar con nosotros, Abel.
A ustedes. Muchísimas gracias. A su disposición.
Hoy estamos recogiendo tus historias de clavadas. Cuando has ido a un restaurante, cuando has ido a un bar y te han cobrado 15 euros por una copa de champán que no habías pedido. 10 euros era, ¿no, Fornas? Lo que le habían cobrado.
15 por cada copa de champán.
Sí, 15
a este copa, matrimonio.
¿Y la caña? ¿Al otro oyente cuánto le habían cobrado?
13 euros por la caña.
13 euros por una caña. Y lo de Venecia, bueno, lo de Venecia eran 10 euros por café.
10 euros, sí.
Bueno, pues más clavadas tenemos por ahí, Fornas.
Por supuesto, una clavada con, por ejemplo, una tapilla de bravas, que es lo más típico.
Bueno, yo estaba por la costa, lo típico del verano. Me voy a tomar unas bravas ahí con los colegas, dos cervecitas, tres. Bueno, total, que llega la cuenta, 34,50. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué dices? Pues he tomado dos cervezas y unas bravas. Y el tío me dijo, sí, porque estás en la costa y aquí es muy caro. Y yo, pues me voy corriendo. Y me fui corriendo y porque de 34 euros por unas cervezas y unas bravas no pago, vamos, en ningún sitio.
Desde luego.
Lo pagó, le he preguntado, pero saliste corriendo y me dijo, sí, pero lo pagué primero.
Lo pagó. Bueno.
Y las bravas además es que se tiene que hacer con buena alioli y hay sitios que le ponen mayonesa.
No, vamos a ver. No, vamos a ver. Fornas, las bravas no son patatas con alioli. Las bravas son patatas con salsa brava. Lo que pasa es que la salsa brava últimamente...
Sí, pero con alioli también, ¿no? ¿No es alioli y salsa brava?
No. La salsa brava... O sea, el alioli es otra cosa. La salsa brava es salsa brava, que además ahora está embotellada y tal, pero la salsa brava tiene una receta muy complicada que otro día la damos y que se nota la diferencia, ¿eh? O sea, que nada de alioli. Tú el alioli quédatelo
para en mi tierra.
Para la roja banda, luego cuando cenemos a roja banda ya sacas
el alioli. Bueno,
y nos vamos a la cama con el aliento de, vamos,
pues, y el estómago.
Prendemos fuego a la cama. Un poquito de alioli.
Con un buen alioli sí que
y
sí.
Y acaba, vamos, empiezas a hablar con alguien y ves que se va retirando de tu lado, ¿eh? Paso atrás. ¿Y qué le pasa? Dice que está hoy liendo.
Es eso de alioli.
Como vuelve el alioli.
Bueno. Y lo bueno que está. En fin, la vista de este oyente preciosa hasta que se te van los ojos a la cuenta.
Hace unos años decidimos ir a Frigiliana, a un pueblecito de Málaga.
Hombre, precioso
y
pueblo.
Media hora visitando el pueblo, que esto cuesta arriba. Pues decidimos tomarnos un cafecito allí en un mirador que había allí.
Arriba,
la verdad,
sí.
Que muy chulo. Y se acerca el camarero allí y le pido los dos cafés y me dice, tío, son 20 euros. Y dije, ¿qué? ¿20 euros por dos cafés? Digo, mire, a robar a Sierra Morena. Y pegué un brinco, cogí a la familia, vámonos de aquí ahora mismo. Y el niño que quería el heladito, digo, sí, el heladito. Anda, tirad todos para abajo los...
a seguir caminando.
El pueblo
es
maravilloso. Yo
la verdad que es precioso.
Creo que he pasado por delante de la terraza que dice este oyente, porque el pueblo es pequeñito, es un pueblo morisco y que tiene la parte de arriba una terraza, pero yo, mira que me lo olí y no me senté.
Claro.
10 euros por un café.
Es que duele.
En Frigiliana es pagarse un pasote, ¿eh?
Pero bueno. Sí, la verdad que sí, la cuestecita arriba duele. Bueno, y este oyente va a hacer lo que tú, Fernando, se está quedando escandalizada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo no me pasó nunca nada de esto, gracias a Dios. Pero lo que tengo claro es que a partir de ahora voy a preguntar al entrar en un sitio a comer si me van a cobrar por leer la carta, si me cobran por venir a servirme, si me van a cobrar por usar el baño, no sé, todas esas cosas. Es que, vamos, escuchando todo lo que están diciendo, por si acaso, pregunto antes.
Hombre, no hay que desconfiar necesariamente, ¿no?
Hay que ser como Fernando.
No, yo no soy desconfiado, yo me informo.
No, claro, no digo desconfiado, pero hay que informarse, porque luego te pasa como a mí.
Y luego, es que, repito, la buena práctica de que la carta esté en la entrada... Es, si quieres entra, si no, no entra.
Totalmente.
Quieres saber lo que hay. Yo hay sitios en los que entro y antes de sentarme le digo, ¿me puede usted enseñar la carta? Entonces miro la carta sin ninguna vergüenza, ¿eh?
Claro.
Miro la carta y digo, pues me quedo. Pues no, muchas gracias.
Y ya está. Si es que al final, clavadas. Es lo que dice mi abuela.
Luego nos cuentas qué dice tu abuela.
Venga, fenomenal. Yo me enrollo.
Teléfono para que los oyentes nos cuenten las clavadas.
Fenomenal, en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, melón piel de sapo El Copón a 99 céntimos el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
He llenado las bolsas en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Mira, ahí está el viaje a las Islas Baleares. Y si abres esa, verás el de las Islas Canarias. Estoy deseando estrenarlos. Y es que en las rebajas, reservando hasta el 31 de julio, viaje con hasta un 45% de descuento, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Anímate tú también! Consulta condiciones y reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Rebajas en Vision Lab, hasta el 60% en gafas graduadas y además 10% de descuento adicional. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de las primeras marcas.
Y ahora además te llevas un 25% de regalo de todos los helados.
Por compra superior a 10 euros en helados.
Y que podrás utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.